Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 5 minutos de este día. Estamos en miércoles 27 de agosto 2025. Estamos en el Ecuador de la semana, dándole a usted, como siempre, a usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional, los muy buenos días. ¿Qué tal amaneció? Esperamos que muy bien. Y también la invitación a usted para que se integre a redes sociales. Estamos en 5 plataformas. Se dice fácil, son 5 plataformas para que comparta con nosotros su punto de vista, qué piensa, qué opina, qué sugiere sobre los temas que ponemos a discusión de lunes a viernes en esta mesa de discusión de Radio Punto. Y también tenemos una aplicación que está generando muy buenos resultados, es la de WhatsApp. En esta última puede enviar mensajes al 2412-9570, escribe su punto de vista, le pone enviar, acá lo recibimos y lo compartimos con mucho gusto. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es sumamente interesante desde el punto de vista que se vea. Tiene que ver con transparencia, tiene que ver con combate a la corrupción, tiene que ver con la imagen país en el tema económico-financiero, tiene que ver con tantas cosas, pero son leyes que generalmente pasan casi que desapercibidas para el gran público, raras veces se airean, como decimos nosotros en el medio de comunicación social, en el medio periodístico, y es importante que la población vaya compenetrándose, conociendo, empapándose de aspectos fundamentales para el desarrollo del país, como el que vamos a platicar esta mañana con nuestros invitados. Y es precisamente sobre una iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso de la República no hace mucho tiempo, hace cuestión de meses, esperando ser aprobada. Es la iniciativa de ley 6593. Si usted quiere conocer detalles, pues puede entrar a la página del Congreso o Superintendencia de Bancos, pone iniciativa de ley 6593 y ahí se le despliega en pantalla para conocer los pormenores de esta iniciativa sobre la cual conversaremos en los siguientes minutos. Es la ley integral contra el lavado de dinero U, otros activos y el financiamiento del terrorismo. Para el efecto, pues qué bueno que tenemos presencialmente acá dos personalidades que conocen y que nos van a ilustrar sobre los alcances de esta iniciativa de ley. El licenciado Saulo de León, superintendente de banco. Licenciado de León, qué gusto saludarlo. Hace ya tiempo que no lo veía. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
Muy buenos días, doctor Anleo. Muchas gracias por la invitación y siempre muy contento de compartir con toda la audiencia de Radio Punto.
Muchísimas gracias. También está con nosotros el licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial. Licenciado Monroy, también usted es bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Anleu. Le agradezco la invitación y este espacio que nos abre para hablar con usted y con toda la audiencia sobre esta importante iniciativa de ley que actualmente se encuentra en el Congreso.
Para iniciar, licenciado de León, ¿por qué es importante esta iniciativa? ¿Cuáles son los alcances que tiene?
Mire, la pregunta es bastante amplia, porque la ley es importante, si yo lo voy desde lo macro, desde lo conceptual, es porque moderniza el sistema de prevención y represión de lavado de dinero en Guatemala. Hay una modernización total. La ley actual data del año 2001, eso ya son 25 años que vivimos y nos tenemos que remontar al 2001. En el 2001 apenas el internet estaba empezando, nos comunicábamos por fax, empezábamos a utilizar correo electrónico, había agencias bancarias y apenas teníamos cajeros electrónicos, las remesas venían a través de sobres en efectivo, la realidad era totalmente otra. Sin hablar de la forma en que vivíamos, nosotros no teníamos una vida virtual, sino que era más en este mundo real en el cual nos vivimos. Entonces, la ley de lavado de dinero, cuando se concibe como un concepto, es una ley que permite diseñar un mecanismo de prevención de personas del sector privado, del sector real, que asumen obligaciones para prevenir que sean utilizadas para lavar dinero. Y la ley es una guía básica para poder generar esos conceptos, hablando de conocer al cliente, determinar el riesgo del cliente, monitorearlo, determinar si hay actividades inusuales en la actividad del cliente, detectar una inusualidad y reportarla. Hasta aquí, la prevención. También esta ley establece y diseña lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala, que es la IBE, que es la que recibe información del sector privado. Y después establece un sistema de represión, que es la persecución penal, la investigación que hace el Ministerio Público y el enjuiciamiento, la tipificación del delito de lavado de dinero. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la ley está integrada en la vida cotidiana de los guatemaltecos, en la vida cotidiana del ahorrante, del comerciante, pero ya lo está. Esa ley ya existe actualmente. Lo que se necesita en este momento es modernizar esos conceptos, modernizar esas capacidades y los enfoques para prevenir y reprimir. Lo más importante, quiero decir, es que no estamos inventando una ley que no exista, conceptos que no existan. Estamos reestableciendo, reactualizando a los tiempos actuales esta ley. Pero ese es uno de los principales importancias. La segunda que le puedo decir es que nosotros, como países que pertenecemos a las Naciones Unidas, hemos ratificado diversas convenciones ante las Naciones Unidas. Por decir, la Convención contra Crimen Organizado Transnacional, contra Sustancias Psicotrópicas, la Convención contra la Corrupción. Con esas convenciones ya ratificadas, nosotros tenemos ciertas obligaciones. Entonces, el mundo, la comunidad internacional, se organizó para diseñar un sistema para verificar el cumplimiento de tales convenciones. A partir de ahí nace GAFI. GAFI es un organismo técnico multinacional que diseña unos estándares. Muy importante hablar de estándares que debemos cumplir como país para cumplir aquellas convenciones de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros como país asumimos la obligación de cumplir estos estándares, y esta obligación se traduce o se materializa en el ordenamiento jurídico guatemalteco como la ley de lavado de dinero, la ley contra el financiamiento del terrorismo y otras leyes que ya existen. Entonces, este órgano que se llama GAFI ha diseñado o ha delegado en órganos regionales parecidos a GAFI, en este caso GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, para verificar que los países cumplan con tales estándares. Esta evaluación ya la tenemos programada para el año 2027. En enero de 2027 va a venir una delegación designada por GAFILAT, por encomienda de GAFI, para que nosotros seamos evaluados, pero nosotros como país, para ver qué tanto tenemos actualizada nuestra normativa y qué tanta eficiencia y eficacia tenemos nosotros en los resultados basados en esta normativa. Entonces, ahí tenemos como la importancia del país, prevenir y reprimir, y la importancia material que es la evaluación que viene más adelante.
Ahora, mire qué interesante, licenciado de León, y eso me llama a reflexionar sobre lo siguiente, y le pregunto, ¿por qué nos hemos quedado tan atrás en la actualización de normativas tan importantes como usted lo indica?
Bueno, mire, recuerde que esto tiene un componente político. Si el componente fuera eminentemente técnico y la discusión fuera eminentemente técnica, creo que las cosas caminarían más rápido. Cierto. Pero no tenemos que dejar de lado que la política es importante. Los intereses y la negociación política, la discusión de qué es lo mejor para Guatemala, siempre es importante. No vamos a quitarle su importancia. Pero como somos guatemaltecos, ahorita que ya vemos venir y sí, que la inminencia, pues entonces tenemos un sentido de urgencia. Quiero recordar en ese sentido que ya había habido una iniciativa para modernizar la ley, que era la 5820, que se presentó al Congreso en el año 2020. Esa tenía el mismo propósito. Podríamos decir que las dos iniciativas son básicamente las mismas, con algunos ajustes, obviamente por el tiempo de diferencia que hay entre una y otra y la evolución de los estándares, pero la Superintendencia de Bancos siempre ha estado poniendo el dedo sobre el renglón, sobre la importancia de la modernización. Era muy importante, o es muy importante reconocer que este gobierno entendió la urgencia y la necesidad que tenemos adelante y muy responsablemente impulsó una nueva iniciativa de ley que actualmente está en el Congreso.
Ahora, en algunos aspectos importantes de esta iniciativa, licenciado Monroy.
Sí, vea, esa pregunta es muy importante porque me permite resaltar esos elementos que actualmente en la 6593 se consideran y que no tenemos en el marco actual. Uno de ellos, y me quiero referir muy puntualmente, al enfoque basado en riesgo. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es el enfoque basado en riesgo? Básicamente, lo que permitirá esta iniciativa aplicando ese enfoque basado en riesgo es que las personas obligadas, es decir, aquellas personas individuales o jurídicas que tienen la obligación de implementar controles, políticas y procedimientos para prevenir que sus productos y servicios sean utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, podrán identificar el nivel de riesgo que representan para ellos sus clientes, sus servicios, las áreas geográficas donde ellos se desenvuelven o prestan estos productos y servicios, y dependiendo de ese nivel de riesgo podrán aplicar medidas preventivas que van a ser pueden llegar a ser medidas simplificadas, moderadas y ampliadas. Y le voy a poner un ejemplo, digamos, de esto. Es que si llega, por ejemplo, una persona, un asalariado, a aperturar una cuenta, hoy por hoy la normativa lo que hace es que le exige a esta institución bancaria, por poner ese ejemplo, le requerir información de esa persona, la misma información que le va a requerir a cualquier otra persona que llega con inversiones, con actividades económicas que le permiten tener muchos más ingresos. Entonces, lo que hará este marco actual, este enfoque basado en riesgo al que me refiero, es que si al identificar en este caso la institución bancaria, que esta persona pues lo que va a manejar en esta cuenta es el ingreso por su salario, lo que le pagan por planilla, pues básicamente es un nivel de riesgo bajo. Entonces, en principio, al momento de hacer el conocimiento del cliente, que es la piedra angular de la prevención, pues le va a poder requerir menor información, menos documentos inclusive que deba de esta persona proporcionar. Y por el otro lado, el monitoreo transaccional que va a estar haciendo también la persona obligada sobre las operaciones que se realizan en esa cuenta también va a disminuir. No va a estar constantemente vigilando las transacciones porque sabe que el nivel de riesgo de esta persona es menor. Ese es uno de los puntos quiero resaltar que mantiene o que poseemos en esta iniciativa de ley. El otro punto es la incorporación de nuevas personas obligadas, ¿verdad? Como ya lo mencionaba el señor superintendente de bancos, el mundo ha ido cambiando. Nosotros como Guatemala nos hemos ido quedando con una normativa muy antigua desde el año 2001 y básicamente pues los estándares internacionales también han ido cambiando. Desde el año 2012 se dio un cambio sustancial en las 40 recomendaciones del GAFI y no hemos actualizado, no nos hemos logrado actualizar hacia eso. Y de igual manera, hay nuevos actores que se van incorporando dentro de este marco o sistema preventivo. Y uno de ellos serán los proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Por qué? Porque el tema de los activos virtuales es algo que definitivamente el GAFI ha identificado como un servicio que es vulnerable para que las organizaciones criminales las utilicen para pues movilizar fondos. Y en ese sentido, pues estamos en esta iniciativa de ley incorporando también a los proveedores de servicios de activos virtuales para que ellos puedan implementar medidas preventivas y evitar que, como ya mencionaba, sean utilizados para la comisión de estos ilícitos. Eso por mencionarle algunos puntos, sí.
Doctor. Mire qué valioso. Tengo que ir a la pausa, pero le voy a dejar esta inquietud planteada a raíz de lo que me indica. También tengo por acá que va a incluir a profesionales universitarios que presten servicios de tipo jurídico, económico, contable o de auditoría, sin que medie relación laboral con el cliente. Esto obviamente pues ha despertado las alarmas naturales y me gustaría que usted, como experto y encargado, nos aclarara. Voy a la pausa y volvemos.
Está escuchando.